Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy hablaremos de asuntos del ámbito judicial, también temas políticos formarán parte de la parrilla, tanto aquí de Salobreña como en localidades vecinas, como Almuñécar, como Itrabo, como Albondón, pues varias cuestiones del ámbito político. En cuanto a estas localidades, también hablaremos de alguna obra que se vislumbra en el horizonte del litoral granadino. También hablaremos ya de servicios de playa, aunque parece que todavía falta bastante para el verano, pero en Motril han salido ya a licitación. Pues más temas en el ámbito cultural. Les vamos a hablar sobre la docuserie de Juan Madrid y el gran éxito que está cosechando en distintos festivales. Haremos repaso también de la concentración de coches clásicos que ayer acogió Lobres. Son asuntos que les iremos contando y que resumimos en estos titulares. A juicio, 19 miembros de una red que introducía hachís en la costa con narcolanchas. Dos acusados a las puertas del juicio por el incendio de Los Guájares. El PSOE de Salobreña reclama a la Junta de Moreno Bonilla 1,9 millones de euros mientras defiende el nuevo modelo de financiación que aporta 4.850 millones a Andalucía. Motril saca a licitación la explotación de los servicios de temporada en sus playas hasta 2029. Almuñécar denuncia que el gobierno paraliza judicialmente una subida salarial a trabajadores municipales. Vecinos de Gualchos recogen casi un millar de firmas para construir una piscina municipal. El PP de Albondón denuncia el bloqueo de solicitudes de información, mientras que el de Itrabo exige explicaciones tras un apagón de comunicaciones de 4 días en Navidad. Unos 70 vehículos participaron en la primera concentración de coches clásicos de Lobres. Y la docuserie sobre Juan Madrid supera el centenar de festivales con una importante proyección internacional y más de una docena de premios.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La audiencia de Granada enjuicia desde hoy a una veintena de presuntos narcos que integraban una organización criminal dedicada a introducir hachís desde Marruecos a la costa de Granada haciendo uso de narcolanchas. En el banquillo de los acusados se sentarán 19 personas de nacionalidad española, marroquí y rumana por presuntos delitos contra la salud pública, de contrabando y de integración en grupo criminal. Se enfrentan a una petición fiscal de hasta 8 años y medio de prisión, así como al pago de multas de hasta 17 millones de euros cada uno, según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público. Esta banda criminal fue desmantelada como consecuencia de las investigaciones del Grupo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada y del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los investigadores tuvieron conocimiento de que varios de los acusados se dedicaban desde agosto de 2019 a recibir en la costa granadina alijos de hachís que venían desde Marruecos en embarcaciones semirrígidas de alta velocidad. Entre los acusados también están quienes pilotaban las lanchas o realizaban funciones de vigilancia, de abastecimiento de gasolina, porteadores o tareas de guardería, que es como se conoce al lugar donde se oculta la droga hasta su puesta en circulación. Los agentes localizaron una de estas narcolanchas entre el 23 y el 27 de agosto y varios de los acusados fueron vistos inspeccionándola y realizando tareas de vigilancia antes de botarla al mar. Con estas evidencias, los investigadores pincharon con autorización judicial los teléfonos de varios acusados y tras numerosos dispositivos de vigilancia y seguimiento pudieron determinar la actividad de esta banda que operaba de forma programada y jerarquizada, resalta el fiscal. Así las cosas, sobre las 12 de la noche del 29 de diciembre de 2019, la central del Centro Operativo de Servicios informó a los agentes de la Guardia Civil de la localidad malagueña de Nerja de la existencia de una embarcación sospechosa a unas 12 millas náuticas enfrente de la costa navegando a gran velocidad, pudiendo visualizarse numerosos bultos en su interior. La Guardia Civil acudió al lugar indicado, encontrándose la embarcación varada en la playa y 7 individuos realizando labores de descarga. Tras percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a pie, haciendo caso omiso a las señales luminosas y acústicas de los vehículos y de los agentes. Tras la persecución a pie, fueron detenidos varios de ellos y pudieron ser incautados hasta 56 fardos con 1.581 kilos de hachís y un valor estimado de más de 2,6 millones de euros.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El juzgado de primera instancia, instrucción número 1 de Motril, ha cerrado la instrucción de la causa por el incendio de los Guájares que en septiembre de 2022 arrasó más de 5.500 hectáreas en 5 términos municipales y ha dejado a 2 personas a las puertas de juicio. Ambos están procesados por la presunta comisión de un delito de incendio forestal y entre ellos se encuentra un antiguo bombero forestal de algo más de 60 años que en la fecha del incendio trabajaba en labores de prevención. Prestó declaración en enero de 2024 por este asunto y el juez lo dejó en libertad provisional a la espera de que se juzguen los hechos. El último paso del juzgado ha sido dictar el auto de procedimiento abreviado, dando por cerrada la instrucción y situando el caso a las puertas del juicio. Además, la Fiscalía ha solicitado la realización de algunas diligencias complementarias que no se hicieron en la fase de instrucción. A finales de marzo, el juez inició los trámites para hacer un ofrecimiento de acciones al medio centenar de posibles perjudicados por el incendio por si quisieran reclamar daños. Se trata en su mayoría de agricultores y propietarios de fincas de la zona afectada. El juzgado continúa en estos momentos con el proceso de ofrecimiento de acciones a los posibles perjudicados. Se trata de un trámite complejo, dado que algunos de los propietarios de las posibles fincas afectadas ya no viven y deben ser sus herederos los que soliciten incorporarse a la causa para reclamar por los daños causados. El incendio se declaró el 8 de septiembre de 2022 y permaneció activo durante 27 días, calcinando más de 5.500 hectáreas en los términos municipales de Los Guájares, El Pinar, Albuñuelas, El Valle y Vélez de Benaudalla. La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha invertido más de 6,2 millones en los trabajos de emergencia y restauración del entorno arrasado por las llamas. El PSOE de la Villa ha reclamado este lunes a la Junta de Andalucía una deuda de 1,9 millones de euros correspondiente al periodo en el que el Partido Popular gobierna la administración autonómica entre 2018 y 2025, una cantidad que, según el PSOE, forma parte de la infrafinanciación que sufren los municipios andaluces. Esta reivindicación se produce en el contexto del nuevo modelo de financiación presentado por el Gobierno de España, que destina 4.850 millones de euros a Andalucía, convirtiéndola en la comunidad más beneficiada del país, dicen desde el PSOE salobreñero, y subrayan que este nuevo modelo, impulsado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, supone un avance histórico para Andalucía y para municipios como Salobreña, al permitir reforzar los servicios públicos y la financiación local. El alcalde de la Villa y secretario general del PSOE en la localidad, Javier Ortega Prados, ha afirmado que María Jesús Montero lo prometió y lo ha cumplido, lo dijo y lo ha hecho. Andalucía es hoy la comunidad más beneficiada de España, ha afirmado. El regidor ha explicado que la deuda de 1.901.727 euros que la Junta mantiene con Salobreña desde la llegada del PP al gobierno andaluz, al no actualizar su participación en los tributos autonómicos, condiciona la capacidad del ayuntamiento para seguir mejorando servicios esenciales. Mientras el gobierno de España apuesta por Andalucía con hechos y recursos, dice que la Junta de Moreno Bonilla sigue sin saldar su deuda con los ayuntamientos, entre ellos Salobreña, ha señalado. También ha lamentado que ese dinero no llegue y falte en nuestras calles, en nuestras infraestructuras o en nuestros parques. Esa deuda se suma a la merma en un 20% de la subvención por ser municipio turístico, perdiendo en los últimos 2 años un 40% de fondos por una decisión política. Es Javier Ortega, el alcalde de la Villa, también secretario general del PSOE local.
Contraste de manera muy negativa con la financiación que recibimos los ayuntamientos por parte de la Junta de Andalucía. Durante el mandato de Moreno Bonilla hemos visto cómo han ido aumentando año tras año los presupuestos de la comunidad autónoma, sin embargo la participación en los tributos de la comunidad autónoma por parte de los ayuntamientos vemos cómo se han quedado totalmente estancados. Tanto es así, el ayuntamiento de Salobreña se nos debe más de 1.900.000 euros. 1.900.000 euros que nos faltan en nuestras calles, calles, que nos faltan en nuestros parques, que nos faltan en nuestro ajardinamiento, que nos faltan en nuestra iluminación. Cada vez tenemos menos recursos, cada vez la aportación o la participación en los tributos de la comunidad autónoma se ve más desfasada. Ya digo, 1.900.000 euros en estos años de gobierno del Partido Popular en Andalucía. Esto junto con la minoración de las subvenciones por ser municipio turístico, que ha decrecido también en un 20% en los últimos años.
Ortega Prados ha defendido que la propuesta del Ejecutivo Central tiene un claro acento andaluz y está diseñada pensando en los intereses de los andaluces. En este sentido, ha remarcado que María Jesús Montero hace más por Andalucía con esta medida que Moreno Bonilla en 7 años de gobierno, e insistido en que el PSOE es el único partido que defiende de verdad los intereses de Andalucía. Desde el PSOE también han criticado la falta de un modelo de financiación claro por parte del Partido Popular. En cada territorio dicen una cosa distinta. Moreno Bonilla pidió 4.000 millones y ahora tiene encima de la mesa 4.850. Rechazarlos por sectarismo político sería avergonzar a Andalucía y renunciar a un dinero que no es del PP sino de todos los andaluces, ha recalcado el alcalde. Por último, Javier Ortega ha advertido de que este nuevo modelo de financiación está pensado para reforzar el gasto en los servicios públicos y avanzar en la igualdad territorial. Es justo lo contrario de las políticas de recortes del PP en la Junta. De aprobarse en el Congreso, permitirá a partir de 2027 blindar los servicios públicos, dignificar a Andalucía y garantizar la igualdad real entre andaluces, también en municipios como Salobreña, ha concluido el alcalde de la villa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Recordamos un anuncio del Ayuntamiento de Salobreña del pasado día viernes que señala que se han iniciado los trabajos para sustituir y mejorar la iluminación artística del Castillo Árabe. Por ese motivo, parte de la iluminación del monumento se verá afectada durante los próximos días. Desde el consistorio piden disculpas por las molestias que esta actuación pueda ocasionar y anuncia que los trabajos terminarán a lo largo de esta semana. Motril ha anunciado que saca a licitación la explotación de los servicios de temporada en sus playas hasta 2029, informa Manolo Guirado.
Así es, Motril ha abierto el proceso de licitación para la adjudicación de licencias de ocupación y explotación de los servicios de temporada en las playas del municipio para los años 2026, 2027, 2028 y 2029. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo jueves 22 de enero a las 23:59 horas a través del portal de contratación del Estado. El consistorio ejerce así su derecho de preferencia en la regulación de este tipo de instalaciones con el objetivo de ordenar los servicios de ocio que se prestan en el litoral motrileño, definiendo su tipología, ubicación, número y temporalidad. La licitación contempla un amplio abanico de actividades, entre ellas la instalación de sombrillas y hamacas, camas balinesas, kioscos de helados, hidropedales y actividades náuticas tanto a motor como sin motor, como el alquiler de kayaks, canoas, tablas de paddle surf, motos acuáticas o servicios de esquí acuático y paracraft. Desde el Ayuntamiento se destaca que este proceso permitirá mantener criterios comunes de estética y homogeneidad en todas las playas de Motril, regulando materiales, colores y dimensiones de las instalaciones. Además, se amplía el periodo de prestación de los servicios con el objetivo de desestacionalizar la oferta turística y ofrecer una mayor cobertura a lo largo del año.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha denunciado que tras una notificación recibida el pasado viernes desde el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada, se confirma que la subdelegación del Gobierno ha logrado paralizar judicialmente la subida salarial que el consistorio había aprobado para reconocer las competencias digitales de su plantilla. El alcalde Juan José Ruiz Joya lo califica como un ataque sin precedentes del Gobierno de España contra los derechos de los empleados municipales de la localidad. El consistorio asevera que el acuerdo, aprobado en el Pleno del 27 de marzo de 2025, modificaba la relación de puestos de trabajo para incentivar la modernización tecnológica de la administración local. Sin embargo, la Abogacía del Estado, siguiendo instrucciones políticas, dice el alcalde de Almuñécar, impugnó la medida alegando supuestos incumplimientos de los porcentajes retributivos fijados en la Ley 31 de 2022 de Presupuestos Generales del Estado. Para Ruiz Joya, este movimiento es una muestra de hipocresía política máxima y asegura que mientras el Partido Socialista se llena la boca hablando de digitalización y justicia social en sus mítines, envía a sus abogados a los juzgados para quitarle el dinero del bolsillo a los trabajadores de Almuñécar. Es indignante que un gobierno que dice ser de la gente dedique sus recursos a perseguir una mejora salarial justa, ha aseverado el regidor. Según expresa, el gobierno central impone un bloqueo a la modernización, ya que se castiga el esfuerzo de los trabajadores por adaptarse a la era digital. Lleva a cabo un intervencionismo asfixiante, puesto que la subdelegación ignora la autonomía municipal para gestionar sus propios recursos en beneficio de sus empleados y promulga un doble discurso socialista anunciando fondos europeos para digitalización, mientras se prohíbe por vía judicial que esa mejora llegue a quienes prestan el servicio al ciudadano. Para concluir, Ruiz Goya ha anunciado que el ayuntamiento no se quedará de brazos cruzados. No vamos a permitir que el castigo político de Sánchez a los municipios, que no se pliegan a sus deseos, lo paguen las familias de nuestros trabajadores. En este sentido, el consistorio dispone de un plazo de 15 días para interponer recurso de apelación, una vía que el alcalde ya estudia para revertir este atropello judicial, dice, y político. La Junta de Andalucía ha reforzado la formación profesional en la costa tropical con la implantación de un nuevo ciclo formativo de grado medio de construcción en el IES Puerta del Mar de Almuñécar, que ha comenzado ya a impartirse en este presente curso. La delegada territorial de Desarrollo Educativo y FP, María José Martín Gómez, destacó el pasado viernes durante su visita al centro la apuesta del gobierno andaluz por una FP vinculada al empleo y a las necesidades reales del tejido productivo de la comarca. De hecho, escuchábamos sus palabras aquí en Radio Salobreña el pasado viernes, ya que esta visita precedió a la que posteriormente realizó al Colegio Público Mayor Zaragoza de Salobreña para inaugurar su aula sensorial. Lo cierto es que, en relación a esta visita al Puerta del Mar de Almuñécar, Martín Gómez subraya que la costa granadina cuenta actualmente con 51 ciclos formativos de grado básico, medio y superior y un curso de especialización repartidos en 12 centros públicos de Almuñécar, Motril, Salobreña y Albuñol. Desde 2018 las plazas ofertadas han aumentado un 27%, el alumnado matriculado cerca de un 40% y el número de ciclos un 72% con la implantación de 13 nuevos ciclos y un curso de especialización en los últimos 6 años. El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Goya, ha agradecido la visita de la delegada y ha resaltado la inversión realizada por la Junta en los centros educativos del municipio, tanto en infraestructuras como en nuevas enseñanzas. Señalaba que el nuevo ciclo de construcción responde a una alta demanda juvenil y del propio entorno productivo, con alumnado procedente incluso de otras provincias y un profesorado especializado, en parte formado por profesionales en activo. La delegada ha recordado que entre 2019 y 2025 la Junta ha invertido más de 14,4 millones de euros en los centros públicos de la costa granadina, de los que 152.000 se han destinado específicamente a FP. También ha destacado el impulso a la innovación educativa mediante aulas de emprendimiento y aulas ATECA, así como el reconocimiento obtenido por el IES Puerta del Mar con el primer premio a las buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares, como ejemplo de una FP moderna, innovadora y conectada, dice, con su entorno.
Redacción Costa.
Casi 1.000 firmas vecinales para la futura piscina municipal de Gualchos.
El Ayuntamiento de Gualchos, Castelldefels, ha recibido en el registro municipal 1 millar de firmas recogidas por la Asociación de Vecinos Cueva de la Virgen de Gualchos para la construcción de una piscina municipal en este núcleo urbano. En total se han presentado 928 firmas, una cifra que refleja un amplio respaldo ciudadano a una infraestructura considerada necesaria por familias, jóvenes y personas mayores del municipio. La alcaldesa de Gualchos, Castel, Antonia Antequera, ha acompañado a las responsables de la asociación vecinal en el acto de registro de la documentación, mostrando el apoyo institucional a esta iniciativa ciudadana. Antequera ha destacado que esta recogida de firmas demuestra la implicación de los vecinos y la importancia que tiene este proyecto para el núcleo urbano de Gualchos, y ha subrayado que el ayuntamiento ya ha dado pasos firmes incorporando una partida en el presupuesto municipal de 2026 para la adquisición de los terrenos donde donde se ubicará la futura piscina. La alcaldesa ha señalado además que se trata de un proyecto que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos municipales, lo que pone de manifiesto el consenso institucional en torno a una demanda social ampliamente compartida. Desde el ayuntamiento se ha valorado muy positivamente el trabajo desarrollado por la Asociación de Vecinos Cueva de la Virgen de Gualchos y la colaboración mantenida con la ciudadanía para avanzar en proyectos que mejoren la calidad de vida del municipio.
El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albondón ha denunciado hoy públicamente la situación de parálisis informativa y falta de transparencia que atraviesa el consistorio. Según confirmaron los populares, el alcalde socialista mantiene sin responder numerosas instancias y solicitudes oficiales presentadas durante los últimos meses, una actitud que consideran un atropello a la labor de control democrático. El portavoz del PP, Francisco del Castillo, ha recordado que esta falta de respuesta no es solo una cuestión de voluntad política, sino un incumplimiento directo de la normativa vigente. La ley 39 de 2015 del procedimiento administrativo común es muy clara. La administración tiene la obligación de resolver y notificar en plazo. No hacerlo vulnera derechos básicos y deteriora gravemente la transparencia en nuestra institución, ha señalado. Gobernar no es esconderse. Desde el Grupo Popular subrayan que este silencio sistemático tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía. Cuando un ayuntamiento calla, algo falla, y cuando se ignora sistemáticamente a la oposición, no se está castigando a un partido político, se está ignorando y ninguneando a los propios vecinos de Albondón que esperan soluciones a sus problemas. A pesar, dice el PP, de las trabas administrativas, la formación ha asegurado que no cesará en su empeño de fiscalizar la gestión municipal. El grupo ha reafirmado su compromiso de seguir reclamando tres pilares básicos para el funcionamiento del pueblo: información clara sobre la gestión de los recursos políticos, respuestas ágiles a las demandas presentadas y respeto democrático a las instituciones y a quienes las integran. Seguiremos trabajando para que el Ayuntamiento de Albondón no sea un búnker. Los vecinos merecen un gobierno que dé explicaciones, no uno que se oculte en el silencio administrativo, ha concluido el portavoz popular.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Partido Popular de Itrabo ha exigido explicaciones al equipo de gobierno municipal por los graves cortes de telefonía e internet que dejaron al municipio incomunicado durante 4 días consecutivos, del 4 al 7 de enero, en plena recta final del periodo navideño. El portavoz popular, Miguel Sánchez, ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno ordinario. Según denuncia el PP, la incidencia vinculada a la zona de cobertura de la Torre Itrabo-Bodíjar provocó una situación de aislamiento y desprotección para los vecinos, especialmente para las personas mayores. Durante 4 días no pudieron contactar con familiares, centros médicos ni servicios de emergencia, señaló Sánchez, quien calificó lo ocurrido de inaceptable. La moción solicita un informe público detallado sobre las causas técnicas del corte, las gestiones realizadas por el ayuntamiento con las operadoras y las medidas adoptadas para proteger a la población vulnerable durante esos días. Asimismo, reclama la creación de un canal o teléfono municipal de incidencias que permita informar a los vecinos en tiempo real ante futuras interrupciones. El texto también recoge las quejas vecinales por los fallos reiterados en la señal de Canal Sur Televisión, que el PP considera un servicio público esencial, y pide instar a las administraciones supramunicipales competentes a revisar las instalaciones de telecomunicaciones. No queremos que Itrabo sea un municipio de segunda en cuanto a conectividad. Exigimos que se dé la cara y se trabaje para garantizar comunicaciones fiables y seguras para todos, concluyó el portavoz popular en Itrabo.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
La docuserie sobre Juan Madrid supera el centenar de festivales con una importante proyección internacional y más de una docena de premios.
Casi un año después de su estreno, la docuserie Juan Madrid, Sus días contados, incluida en el serial Ilustres en Granada, se ha consolidado como una de las producciones documentales con mayor recorrido internacional. Su director, el cineasta Rafael Villén, ha hecho balance del camino recorrido por la obra, que ya ha participado en 111 festivales de 34 países distintos. Del total de certámenes, 23 han sido nacionales y 58 internacionales, con presencia en países como Reino Unido, Alemania, Rusia, China, China, Brasil, Colombia, Chile, Perú, India o Italia, por mencionar algunos. La producción ha logrado hasta la fecha algo más de una docena de premios internacionales, destacando especialmente los 11 galardones obtenidos en distintos festivales celebrados en India, además de un premio en Italia. Entre los eventos en los que ha sido premiada figuran el Festival de Cine Mumbai y el Arjuntala Film Festival, ambos de la India, en el Filmare italiano o en el Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada, sumando en torno a una treintena de selecciones oficiales. Vamos a escuchar al director de esta producción, que es Rafael Villén.
La película se envía a esos festivales, pero bueno, que haya pasado el trámite de ser seleccionada, hay que tener en cuenta que hay festivales que van miles de películas. Muy difícil competir en estos festivales. Y bueno, al final esto es una producción modesta en comparación. Pero afortunadamente lo bueno que tiene esto del cine es que la gente se queja mucho de los presupuestos y de las cosas, pero yo creo que al final prima, yo creo, el talento de la obra, ¿no? Y si la obra es buena y la obra aporta algo diferente, algo nuevo, yo creo que los jurados miran eso, ¿no? Lo que aporta de nuevo, ¿no? De original. Y yo creo que este proyecto pues quizás sea eso, es un proyecto creo original. En el Festival Mumbai de India, en el Arjuntala también de India, en el Filmare de Italia, en el RIT International Film Festival también, en los premios Lorca, hace poquito, en el mes de noviembre.
Villén ha señalado que una de las claves del éxito internacional de la docuserie reside en la dimensión global del autor retratado. La obra literaria de Juan Madrid ha sido traducida a 15 idiomas y es el gran referente español de la novela negra, lo que lo convierte en una figura muy conocida y atractiva fuera de nuestras fronteras, ha explicado el director. Villén ha subrayado también que el enfoque del documental ha sido determinante para conectar con el público, ya que en él quiso sacar la parte más humana de Juan, no solo al escritor, sino a la persona, ha afirmado, recordando que el autor lleva 2 décadas afincado en Salobreña, un aspecto que aporta cercanía y emoción al relato. En su opinión, la película conmueve porque retrata a un escritor valiente, coherente, que ha mantenido íntegros sus valores a lo largo del tiempo. Desde el Ayuntamiento de Salobreña, las concejalías de Turismo y Cultura han manifestado sentirse muy satisfechas con el resultado y posterior recorrido de la docuserie, que además de mostrar el lado más íntimo del escritor, Juan Madrid, está sirviendo para promocionar el municipio en cada uno de los festivales por los que pasa, ya que en la producción se recogen muchos de los lugares que el escritor y periodista recorre a diario, sirviendo así de una promoción continua de Salobreña y algunos de sus recursos turísticos, en palabras de la teniente de alcalde y concejala de Turismo y Patrimonio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, quien también ha aprovechado la ocasión para felicitar tanto a Juan Madrid como a Rafael Villén por el éxito que están cosechando y que tiene visos de continuar, porque aún en 2026 la docuserie seguirá participando en otras muestras y festivales. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Esta película, este documental serie, está siendo un éxito tanto a nivel internacional como nacional, proyectando la villa de Salobreña, es decir, promocionando nuestro municipio allá donde vas. Tenemos que decir que hay más de una docena de premios y muchísimos reconocimientos por esta gran labor y hay que, por lo tanto, pues felicitar a Juan Madrid y al productor Rafa Villén por el magnífico trabajo con todo su equipo con respecto a esta documental serie Ilustra en Granada. Sabéis que no solamente Juan Madrid, sino que hay más personajes que ya se presentó en Granada, la del Kini, y que próximamente van a seguir presentándose algunos otros documentales.
El consistorio y el director trabajan ahora en otro proyecto similar dentro del serial Ilustres en Granada. Se trata de una docuserie sobre el periodista, presentador de televisión y dramaturgo afincado en la villa, Alfredo Amestoy, una de las figuras más destacadas de televisión española entre los años 70 y 90. Según Rafael Villén, esta producción se encuentra ya al 95% de ejecución y se espera que se presente al público en unos meses, aunque aún no está claro si será aquí en Salobreña o en otro lugar, algo que se conocerá también en breve.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Concejalía de Lobres ha valorado positivamente la primera concentración de coches clásicos realizada ayer en la localidad. Además de los 48 vehículos que se apuntaron, se sumaron una veintena más no inscritos, lo que, según esta área municipal, confirma el éxito de esta primera edición y el gran interés que ha despertado la iniciativa. Dentro de las muchas actividades realizadas por los asistentes, llegados desde provincias andaluzas como Málaga, Almería, Granada, Jaén y Córdoba. Una de las más celebradas fue la visita del último vampiro de Lobres, cuya participación superó todas las expectativas. Por lo demás, se ha cumplido el objetivo de poner en valor la costa tropical y situar a Lobres como punto de partida de un recorrido turístico de gran atractivo. Durante toda la jornada, los participantes realizaron una ruta que incluyó Playa Granada, el puerto de Motril y una primera parada en el Paseo Marítimo de Salobreña, donde se pudo disfrutar de una imagen espectacular con una fila de coches clásicos frente al mar. Allí los participantes disfrutaron de un tapeo y un refresco en un chiringuito local. La actividad continuó en la Plaza de la Libertad de Lobres, donde se desarrolló el acto principal con una paella popular, animación y degustación de gastronomía local. Ello fue posible gracias a la colaboración de los mayordomos de Lobres y de Paella Gigante Granada, que contribuyeron al éxito gastronómico de la jornada, ha dicho Nelson Ligero, concejal delegado de Lobres, ofreciendo platos típicos de la zona como hinojos, callos, chicharrones y otras especialidades. Desde la concejalía lobreña destacan que la jornada transcurrió con total normalidad, aunque se detectaron pequeños aspectos a mejorar propios de una primera edición y de una participación superior a la esperada. Con la inscripción, los participantes recibieron una bolsa con material promocional turístico del municipio, frutas subtropicales y merchandising oficial de la concentración. Durante el evento se entregaron además diversos premios y se sortearon productos tradicionales de la zona, todo ello con la colaboración de distintas empresas locales. Desde la Concejalía de Lobres agradecen a todos los que han hecho posible esta concentración y destacan la intención de repetirla en el futuro para consolidar un evento que, dicen, ya se perfila como una cita de referencia. Ya metidos en la agenda, les contamos que el próximo jueves 15, también el viernes 16, tienen lugar dos reuniones relativas al Plan Especial de Protección del Casco Antiguo, el conocido como Plan Director. Primero habrá un taller con la Asociación del Casco Antiguo, otras asociaciones y vecinos en general. Será este jueves a las 6 de la tarde en el Hogar del Pensionista de Salobreña. Ya el viernes a las 5 en la Sala de Seminarios del Ayuntamiento será con el sector inmobiliario, también con empresas de construcción, APIs y técnicos. Entre otros participantes, pues las dos reuniones que ya hemos anunciado entonces respecto al Plan Director del Casco Antiguo tienen lugar estos próximos jueves y viernes. En lo que respecta a lo estrictamente cultural, este próximo miércoles se va a proyectar la película El Parque. Será con entrada concertada con los institutos de Salobreña a las 11:30 de la mañana en el auditorio. Mismo escenario que acogerá el nuevo concierto de Salobreña en Clave de Sol este próximo viernes con Super Indies, que presentará sus versiones indie rock pop. Será a las 8 de la tarde. La entrada tiene un precio de 8 euros. Además, el espectáculo de Antonio Bueno este próximo sábado llega también al auditorio bajo el título Este Soy Yo. Será a las 8 de la tarde. La entrada es un donativo de 10 euros que irán íntegros a la Fundación Manolita Chen. Tenemos otras actividades culturales que también nos propone la costa granadina. Por ejemplo, en Motril, una conferencia de Nicolás Olea, doctor en medicina y profesor de la Universidad de Granada, bajo el título Exposición humana a los plásticos, micro y nanoplásticos. Será una actividad que nos trae el Ateneo de Motril este próximo jueves a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada, que también va a acoger, como es habitual, tanto el miércoles como el viernes, las sesiones de esta semana del Cine Club Mediterráneo, esta vez con la película Más Palomas en su versión original en castellano. En ambas jornadas será a las 8 de la tarde. Además, tenemos en Motril, en el Teatro Calderón, este sábado el concierto Cana Jazz será a las 8 de la tarde. Las entradas se pueden adquirir en www.giglon.com. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos varias actividades esta semana. El miércoles llega el ciclo Mirar un Cuadro con Isabel Vilchev Huertas. En este caso es el calendario agrícola de San Isidoro de León. Además, tenemos el jueves tertulias literarias con Mariana Pineda como personaje destacado. Además, el viernes 16, 20's Night Show, un espectáculo de Alesia de Sogús y La Odisea Jazz Band, será a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura. El sábado finalmente llega el espectáculo flamenco De Raíz, baile con Eva Esquivel a las 7 de la tarde en el auditorio también de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda cultural. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia de Granada cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el extremo occidental, temperaturas con pocos cambios, con vientos flojos variables. Aquí en la costa granadina la máxima ascenderá a 21 grados, la mínima se situará en 11. Punto final para esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.